para el mundo.
En vivo, la palabra de Dios desde el tabernáculo bíblico Seguidores de Jesús. Dios es más glorificado mientras más satisfechos estemos en Él.
En vivo.
En vivo.
Al aire.
Para aquellos que hemos estado en los estudios de Gálatas los días jueves, pues ya tendrán un poquito de conocimiento de lo que hemos estado hablando. Y vamos a hacer un pequeño repaso y una introducción breve a lo que es la carta de los Gálatas. Mis amables hermanos, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un amén y lo leemos todos juntos, ¿de acuerdo? Libro de Gálatas. Seguiremos estudiando Gálatas estos jueves. Han sido una carta de mucha bendición. ¿Cuántos hemos estado aquí los jueves? Hemos aprendido bastante de esta carta y será de mucha bendición para todos. Así es que, mis amables hermanos, Gálatas, capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en la comunión de su Santo Espíritu. Leemos desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Dice la palabra del Señor: estoy maravillado de que tan pronto, leámoslo todos juntos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O otra de agradar a otros hombres, a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería? Muy bien, mis amables hermanos. Pueden tomar su asiento. La carta de los Gálatas, esta carta la escribió el apóstol Pablo a los de Galacia, a la iglesia de Galacia. Se le llama la carta magna de la libertad a los cristianos. Diga conmigo: carta magna de la libertad de los cristianos. El apóstol desarrolla en ella y se identifica como un defensor del verdadero evangelio. Y es una sola razón por la cual movió al apóstol a escribir esta carta a estas iglesias. Porque Pablo, en su primer viaje, predicó y se fundaron unas iglesias, los cuales él amaba con todo su corazón, y había seguido su viaje misionero. Pablo, ¿cuántos saben qué es un misionero? Alguien que va de lugar en lugar, en este caso Pablo, fundando iglesias. Fundaba iglesias, y cuando estas iglesias tenían ancianos ya capacitados para seguir la función, él los dejaba y seguía. Ese es un misionero. Para poder entender un poquito mejor la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, o a los galos que están en Galacia, anote estos capítulos y usted los puede leer en su casa. Y es el capítulo 13 y 14 y parte del capítulo 15 del libro de los Hechos. Estos capítulos nos dan una gran claridad para mejorar nuestro entendimiento de esta carta. Nos hablan del primer viaje misionero, prácticamente, del apóstol, y cómo Pablo llegó a los galos, o a los de Galacia, o los Gálatas. Pablo, en su primer viaje misionero, Dios lo usó para que muchos creyentes creyeran en el Evangelio de Cristo. Muchos. Hechos capítulo 13, versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, o sea, cuando Pablo predicaba, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Este versículo tiene algo muy peculiar. No sé si usted lo notó. Leámoslo todos juntos, bien despacio y entendiendo lo que estamos leyendo. Dice: los gentiles, oyendo todo, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos. Vea. Los que estaban, ¿qué dice? ¿Ordenados para qué? Para vida eterna. Es un versículo clave para poder entender que el sacrificio o la sangre de Cristo es eficaz solamente para aquellos que están ordenados para vida eterna. No es para todo el mundo. Solamente para aquellos en quien la sangre de Cristo se hace eficaz. Y estoy más que seguro, más que convencido, que los que estamos aquí esta noche, la sangre de Cristo ha sido eficaz en nuestras vidas. ¿Para cuántos ha sido eficaz la sangre de Cristo? La sangre de Cristo ha lavado nuestros pecados, ha purificado nuestra vida, ha lavado nuestra suciedad. Por ende, somos santos en Cristo Jesús. Es muy probable que estos judíos que se encontraban juntamente con los galos en este lugar de Galacia eran aquellos judíos que fueron expatriados, los que habían sido llevados cautivos a Siria. Y ya vamos a entrar un poquito más en detalle sobre esto. La nación de Israel era compuesta por ¿cuántas tribus? 12 tribus. Dios había hecho un pacto con la nación de Israel, o sea, con las 12 tribus, que si amaban su nombre, si guardaban su ley, si amaban sus mandamientos y le seguían y respetaban sus ordenanzas, Él estaría con ellos y los protegería y los amaría. Y la bendición de Dios estaría sobre ellos y ningún mal ni nadie podría estar o en contra de ellos. O pudieron estar en contra, pero no podían extender la mano sobre ellos. Porque tenían un protector, un sobreprotector que estaba las 24 horas cuidándolos. Se llegó el momento en que estos hombres y estas mujeres, o sea, las tribus, se olvidaron del pacto de Dios, olvidaron las ordenanzas y quisieron amar sus placeres, quisieron seguir sus caminos. Y cuando esta gente comenzaron a amar sus deseos, a darle libertad a sus pasiones, Dios permite en su soberanía que la nación de Israel se parta en dos. A esta nación se le son, a estas 12 tribus se le son arrancadas 10 tribus. Y estas 10 tribus son colocadas en la región del norte de Israel. Y esta es conocida como la región del norte. Es llamada como la casa de Israel a estas 10 tribus. Las otras 2 tribus que fueron pues despegadas de las 12 tribus son llamadas como las tribus de Judá y Benjamín. Y estas son llamadas pues como la casa de Judá. Estas 12 tribus, las 10 tribus que fueron llamadas como la, la región del norte, conocida como la región del norte, desagradaron tanto el nombre de Dios, amaron tanto sus placeres, que Dios por definitivamente decide divorciarse de ellos, separarse de ellos, quitar su mano protectora de ellos. Y por consecuencia, estas 10 tribus son llevadas cautivas. ¿A dónde les dije al principio? A Siria. Estas 10 tribus son llevadas en cautiverio a Siria en alrededor del año 722 antes de Cristo. Y fueron esparcidas, después de ahí fueron esparcidas sobre toda la faz de la tierra. Y nunca, escuche bien esto, y nunca más se les fue permitido regresar a Jerusalén. A estas tribus, que son las 10 tribus que se desprendieron de Judá y Benjamín, las tribus de la región del norte, estas tribus son conocidas como los expatriados, como los olvidados, los perdidos, los refugiados. Estos, en la soberanía de Dios, en la voluntad divina de Dios, permite que nunca más regresen a Jerusalén. Dios era la protección de estas 10 tribus, era el Dios soberano de ellos, era el Dios que cuidaba de ellos todos los días, cada minuto, cada segundo. Pero al separarse Dios de ellos, pues surge lo peor que les pudo haber pasado, y es ser echados fuera de las 12 tribus de la nación de Israel. Prácticamente lo que pasó con Adán y Eva, ¿cuántos se acuerdan? Al desobedecer el mandato de Dios, ¿qué pasó con ellos? Fueron expulsados fuera del Edén, y no solamente eso, sino que Dios puso una cerca alrededor del huerto para que ellos no pudieran entrar. Estas 10 tribus, Dios permite que sean llevadas cautiverio, que sean llevadas cautivas, y el mismo Dios hace que ellos nunca más puedan regresar a Jerusalén. Ahora, aparentemente las otras dos tribus que nos quedan, al ver lo que había pasado con estas 10 tribus, o sea, sus hermanas, nosotros podemos razonar y decir, bueno, probablemente aprendieron del error de sus hermanos, ¿verdad? Pero lamentablemente no fue así, sino que también ellos se olvidaron del pacto, desobedecieron el pacto, no amaron a Dios, no glorificaron a Dios, sus hijos comenzaron a depravarse cada día más. Entonces, ¿qué hace Dios? Se aparta. Al apartarse Dios, al apartarse su mano protectora de ellos, ¿sabe qué pasa? También son llevados cautivos. Y estas dos tribus son llevadas cautivos. ¿A dónde? ¿Cuántos se acuerdan? A Babilonia. Judá y Benjamín fueron llevados en cautiverio a Babilonia, alrededor del año 587 antes de Cristo. Pero como la gracia de Dios, el amor de Dios se manifiesta con quien Él quiere, cuando Él quiere y como mejor le parece. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Se manifiesta en la manera que a Él mejor le place. Entonces, a estas dos tribus que habían sido llevadas en cautiverio a Babilonia, en la soberanía de Dios, en la gracia de Dios, con el amor grande que Dios tiene, les permite regresar a Jerusalén. ¿Sabe cuántos años más tarde? 70 años más tarde. 70 años más tarde, Dios permite que Benjamín y Judá regresen a Jerusalén. Judá, judío, es derivado del nombre Judá, y por eso hoy nosotros conocemos a la nación de Israel como los judíos, porque Dios después de haberse apartado de ellos, porque ellos se olvidaron del pacto, ellos se olvidaron de lo que, de la promesa que les había hecho, pero si ellos amaban su nombre, si ellos adoraban su nombre, si lo tenían como el Dios sobre todas las cosas y no amando sus propios deseos. Entonces, la gracia de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan maravilloso que les permite regresar a Jerusalén, y desde entonces conocemos la nación de Israel como Israel. Muy bien, ¿por qué es tan importante esta breve introducción a lo que es la carta de los Gálatas? Porque es muy probable que estos judíos que estaban distorsionando la iglesia de Gálatas, la iglesia de los galos, la iglesia a la cual Pablo está escribiendo esta carta, es muy probable que estos judíos que fueron expatriados sean y hayan sido los que estaban tratando de judaizar a la iglesia de los Gálatas, tratar de distorsionar el mensaje que Pablo había dado a estas iglesias. Recuérdense que el tema central de la carta de los Gálatas es justificación solamente por la fe. Entonces, ellos no pueden percibir esto, porque el judío lo que percibe es, no, para yo poder ser aceptado por Dios, número uno, tengo que ser circuncidado. Número dos, tengo que guardar el sábado. Y número tres, tengo que guardar todas las fiestas que los judíos guardan. Entonces, Pablo les está diciendo, amados hermanos, todas estas cosas ya no son necesarias, porque no es por obras para poder obtener el favor de Dios, sino que es por gracia que hemos sido justificados ante Dios. Entonces, todas estas cosas que Pablo enseña para el judío son herejías. Entonces dicen ellos, ¿cómo puede ser que nosotros hemos crecido, hemos conocido la ley, se nos ha enseñado que para poder alcanzar el favor de Dios tenemos que comenzar a cumplir todo lo que la ley de Moisés nos manda? ¿Cómo puede ser que este hombre llamado Pablo venga a poner el acercamiento a Dios tan fácil, verdad? Porque aparentemente para ellos suena muy fácil. Ellos tratan de cumplir, de cumplir y de cumplir. Sabemos que nadie puede cumplir la ley, sino que solo uno vino y la cumplió. ¿Quién fue este? Cristo Jesús. Entonces, estos por más que traten de cumplir la ley, no la van a poder cumplir. Por eso eran necesarios los sacrificios en el día de la expiación. ¿Cuántos se acuerdan? Porque necesitaban que sus pecados fueran pasados por altos, o sea, perdonados. Entonces Pablo les dice, no más sacrificios. Simplemente tienen que creer en este mensaje, y como el hecho de creer tiene el mayor gozo, que cuando creemos, creemos porque algo maravilloso ha surgido en nosotros. Un despertar ha surgido en nosotros, pero no porque nosotros hayamos querido creer, sino porque Dios mismo ha puesto en nosotros el querer como el hacer, ¿verdad? Algo maravilloso ha surgido en nosotros que nosotros no nos hemos dado cuenta, sino que es el Espíritu Santo quien ha llegado y por segunda vez ha dado el soplo de vida en nosotros para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Entonces Pablo les dice, mis amables hermanos, la justificación ante Dios de nuestros pecados o de lo malo que somos lo podemos obtener solamente por la gracia de Cristo, solamente por la fe, creer en Cristo Jesús. Entonces, estos hombres al escuchar, los judíos que estaban ahí, o esta gente que estaban judaizando a estas iglesias, al escuchar esta clase de mensaje y estas iglesias que habían creído, porque dice el Hechos 13, 14 que leímos, que los gentiles al escuchar esto, muchos, ¿qué dice? Creyeron en el mensaje que Pablo les estaba predicando. ¿Y cuál es el mensaje? El evangelio que Pablo les había predicado. Muy bien. Pablo les expresa que la gracia de Cristo proviene no por ninguna obra, No por algo bueno que ellos puedan hacer o porque tengan potencial para dar a Dios. Es todo lo contrario. Es porque no tenemos nada que dar a Dios por el cual la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Porque nos levanta de donde estamos y nos hace, el mismo Espíritu Santo nos hace que miremos a Dios grande porque nosotros somos pequeños. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, mis amables hermanos. Hay un grave problema que pasa y unos es prácticamente lo peor que le puede pasar a alguien que cree o que predica un evangelio que no es el evangelio de Cristo. El mismo apóstol Pablo lo dice en los versículos, creo que ya le voy a decir en el versículo 11. En el versículo 11 dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre, pues yo ni lo recibí o lo aprendí de los hombres algunos, sino por revelación de Jesucristo. Ya le digo. En el libro de Primera de Reyes 19:18, váyanse conmigo a Primera de Reyes. Búsquenlo todos. Primera de Reyes 19:18. ¿Lo encontraron? Dice así. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas, ¿qué dice? Ante Baal, y cuyas bocas, vayámonos al libro de Isaías, también capítulo 2, versículo 8 y 9. Isaías 2, 8 y 9, dice así. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de los ídolos y se han arrodillado ante sus manos y ante los que fabricaron sus dedos y se han inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, ¿qué dice? No los perdones. Dice el apóstol Pablo, mas sin embargo, si nosotros, dice, o alguien más, o un ángel que baje del cielo y les predique otro evangelio que no es el que nosotros les hemos predicado, el que nosotros les hemos enseñado, ¿qué dice? Sea maldito. Mis amables hermanos, te cae o nos cae el peso de Dios sobre aquellos que hemos recibido el evangelio y que hemos atesorado la palabra de Dios y que hemos amado las maravillas de la gracia y que de repente nuestro oído tenga comezón de oír algo que no es el evangelio. ¿Sabe qué pasa? Somos malditos. ¿Por qué? Porque habiendo conocido la verdad, no la atesoramos. Porque habiendo conocido la verdad, no la amamos. Y nos hemos vuelto tras dioses, nos hemos vuelto tras hombres, nos hemos vuelto tras enseñanzas, lo cual no es el mensaje de Cristo. Y por esa razón es que Pablo tiene una urgencia en escribir Gálatas. Si usted se ha fijado en la mayoría de las cartas que Pablo escribe, todas las cartas paulinas, Pablo tiene una introducción breve al mensaje que quiere dar en sus cartas. Si usted analiza todas las cartas, Pablo siempre comienza con una introducción y un saludo. Sin embargo, la carta de los Gálatas no la tiene. Y es más, No pasan ni muchos versículos cuando en el versículo 6 dice Pablo esto: estoy maravillado. O sea, en pocas palabras, en muy buenas palabras salvadoreñas, diríamos nosotros: estoy asustado, estoy asombrado o anonadado, como usted quiere decir. Que tan pronto ustedes, habiendo escuchado el mensaje de salvación, habiendo escuchado el mensaje que es por gracia, y ya no tienen esa carga que tienen que cumplir esto, que tienen que hacer esto para que puedan encontrar el favor de Dios, sino que por la gracia de Cristo han recibido la salvación. Y me maravillo que tan pronto habéis olvidado esas cosas y han ido tras otras y han querido escuchar otro evangelio. Y luego Pablo corrobora en el siguiente versículo y dice: no es que hay otro evangelio, sino que hay muchos, muchos alrededor que tratan de interrumpir, corromper el evangelio que es en Cristo Jesús. Pablo se muestra cortante en este versículo. Pablo se muestra desesperado por meterse y hacer un paro, hacer un stop a lo que está sucediendo en estas iglesias. Y es que ese es el llamamiento divino que Dios había hecho al apóstol Pablo: a enseñar, a predicar el evangelio. Déjeme decirle una cosa: Pablo había sido instruido bajo uno de los mejores maestros de la ley. ¿Quién fue? Gamaliel. Celoso de primera. Tan celoso era que era perseguidor de los mismos creyentes. Y no solamente los perseguía para, pues, darles, hacer una conversación y tratar de convencerlos a que siguieran los pasos del judaísmo. No, mis amables hermanos. Los perseguía para matarlos. Los exhibía públicamente en los pueblos, en los centros, para que la gente viera y aquellos que predicaban el evangelio tuvieran, en el momento que fueran a abrir las escrituras, pensaran que así como le sucedió a aquel, que así como le sucedió a ese, también les podría pasar a ellos. O sea, infundía temor en las vidas de los cristianos, aparentemente, pero era todo lo contrario. Porque mientras más la iglesia era perseguida, más la gloria de Dios se manifestaba en muchas formas, y muchos creían a través de los mensajes de los apóstoles. Surge con la vida del apóstol Pablo. Dice que cuando regresa a Jerusalén, no era tan conocido en vista, o sea, así como estamos nosotros aquí, sino que habían escuchado que aquel que antes perseguía a los cristianos, hoy anuncia el mensaje que los cristianos predicaban. ¿No es maravilloso eso? Es glorioso. La carta de Gálatas, es por esa razón, es conocida como la carta magna de la libertad a los cristianos. Es una de las cartas más maravillosas. Para muchos puede surgir aburrida y no tan interesante, pero para aquellos que hemos entendido la gracia de Dios y que la gracia ha sido derramada en nosotros, encontramos riqueza en esta epístola, en esta carta paulina. El llamamiento divino que el apóstol había tenido en el primer capítulo de la carta, nos damos cuenta que el apóstol fue llamado por Dios directamente. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Esto se conoce como el llamamiento divino, al igual que nuestro llamamiento. No nos dimos cuenta, simplemente escuchamos y nos gustó y amamos ese llamamiento. Es un llamamiento irreprensible o irreprochable. No se puede reprochar, porque es un llamamiento divino. El llamamiento de hombre, usted tiene la opción de decir: no, no quiero, ¿verdad? ¿Cuántos aquí alguna vez su jefe o su familiar les ha ofrecido un mejor puesto, o tal vez les han propuesto algo en el cual usted ha dicho, suena bien, pero no lo quiero hacer. ¿Cuántos? Muchas veces, ¿verdad? A muchos. Hemos tenido algo que aparentemente ser bueno o puede ser bueno, pero que tenemos la opción de poder decir no, ¿verdad? Es totalmente diferente al llamamiento que Cristo ha hecho a nuestras vidas. Totalmente diferente. No se le puede decir no. No se puede negar. No se puede dar la vuelta y darle la espalda, porque el llamamiento no es de hombres, es divino. Y como el llamamiento es divino, no proviene de nosotros. Es una obra que no es realizada de nosotros, sino que es realizada por el Espíritu Santo. Se realizó sin que nosotros nos diéramos cuenta. O sea que el Espíritu Santo, en pocas palabras, el Espíritu Santo entró en nuestras vidas sin pedirnos permiso. Fácilmente de entenderlo. El Espíritu Santo llegó sin pedir permiso, entró a nuestras vidas y se apoderó de nuestras vidas, y ahora somos templo y morada de Él mismo, gracias a la gracia divina de Dios. Eso es maravilloso. Entonces, mis amables hermanos, si Dios tendría la opción de poder tocar a nuestro corazón y decirnos, déjame entrar, estoy 100% seguro que ningún hombre en la tierra le daría la oportunidad. Porque dice el libro de Génesis capítulo 6, todos se desviaron, sus pensamientos van de continuo al mal. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces no podemos desear a Dios, porque somos por naturaleza malos. Regresamos a los versículos 6 y 7. En el versículo 6 y 7, como les dije, Pablo muestra una preocupación por la iglesia. Un buen número de creyentes neotestamentarios se habían tornado a la antigua religión. ¿Cuál es la antigua religión? El judaísmo. La religión judía. Estaban tornándose a la ley y a las ordenanzas de la circuncisión, a tal grado que el mensaje que ellos habían recibido para la salvación ya no era tan importante. No, ya no. El mensaje que Pablo nos predicó es como, sí, suena bonito, pues no tenemos que hacer nada, pero yo quiero hacer algo, ¿verdad? Yo quiero hacer una oración, y como yo quiero hacer una oración, creo que Dios me va a aceptar por eso. Yo quiero dar mis primeros pasos, yo quiero hacer esto. Entonces, al hacer esto, pues yo me siento más cerca de Dios. Entonces, para ellos el mensaje de la gracia ya no era tan importante, porque habían muchos ahí que, como decimos nosotros, les endulzaban los oídos con palabras bonitas. Entonces ellos lo aceptaban. Pero Pablo se muestra tan cortante en los versículos que dice, pues estoy maravillado que tan pronto estos métodos, prácticamente diciendo, estos métodos tan falsos a ustedes les llame la atención. Y es prácticamente hoy en día, mis amables hermanos, estamos viviendo una época exactamente igual como la que vivían los Gálatas. Las iglesias hablan más de milagros que de santidad. Hablan más de hablar en lengua que de purificar sus cuerpos. Hablan más de hacer cosas que derramar su vida ante Dios en sacrificio. ¿Y qué mejor alabanza, mis amables hermanos, que el entregar nuestro cuerpo a Cristo? ¿Qué mejor alabanza que despojarnos nosotros, a nosotros mismos, y dejar que sea Él quien nos llene de su gracia? Pablo llega a este lugar y muestra su carácter de siervo y definitivo del evangelio, del verdadero evangelio, puesto que es su trabajo como apóstol, para empezar, predicar y hacer ver el error en el que estaban viviendo estas iglesias. En el Gálatas 1:23 dice: solamente oían decir lo que les dije. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ¿quiénes decían estos? Los cristianos, ¿verdad? Decían, solamente oían decir, aquellos que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo, ¿qué dice? Asolaba. Este versículo prácticamente es la base que identifica a un hijo de Dios, a un verdadero siervo de Dios. Te muestra quién eras y quién sos ahora. Antes asolaba a los creyentes. Hoy les predica y les exhorta a amar más a Dios sobre todas las cosas. Y esto era prácticamente lo que esta gente estaban odiando de lo que Pablo andaba haciendo. Que el mensaje que Pablo predicaba era de aquel a quienes ellos mismos habían crucificado. Aquel a quienes ellos mismos habían dicho, no, ese no es nuestro Mesías. Es más, prefirieron a un ladrón que al que sí era el verdadero Mesías. Cuando el rey les dio la opción al pueblo, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a este Jesús? ¿Qué dijo el pueblo? ¡A Barrabás! ¡Queremos a Barrabás! Prefirieron a un ladrón que aquel que salvaría sus vidas. Y así somos nosotros. Por eso es que nunca le abriríamos el corazón a Dios. ¡Nunca! Porque preferimos las cosas vanas de este mundo, preferimos los deseos, preferimos darle rienda suelta a nuestros deseos que amar la misma santidad de Cristo. Recuerden que Pablo les dice, no es por obras, no es por lo que puedan hacer, sino por el mismo sacrificio que Cristo efectuó en la cruz del Calvario. Es por eso y nada más. Y esto les chocaba a estos judíos, les chocaba a esta gente, porque ellos estaban, número uno, ellos querían circuncidarlos. Recuérdese que la circuncisión era la señal que eran el pueblo de Dios. ¿Cuántos se recuerdan cuando Dios le dio la ley a Moisés para que circuncidara a su pueblo? Y esto sería, ¿qué le dijo? La señal que ellos son un pueblo escogido. Ahora nosotros sabemos que esa circuncisión ya no vale, porque la circuncisión que ahora es verdadera es la circuncisión de nuestro corazón y nada más. Hemos sido transformados, hemos sido salvados gracias al mismo sacrificio de Cristo. Los judaizantes decían, hagan obras, vamos, hagan estas fiestas, guárdenlas, para que de esta forma Dios los pueda ver aceptos y quizás puedan encontrar el favor de Dios. Esto les ardía porque ellos querían encontrar el favor de Dios a través de las mismas obras, a través de sus mismos esfuerzos, puesto que la gracia de Dios aparentemente para el hombre no cuesta nada, pero para Dios le costó la vida de su hijo. Y eso vale más que cualquier oro de este mundo. La vida de Cristo Jesús fue puesta en sacrificio por nosotros. Fue puesta en expiación por nuestros pecados. Mis amables hermanos, y de esa forma, hoy nosotros podemos entender y podemos decir, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Estamos de acuerdo? Así es que, mis amables hermanos, con esto hemos estudiado estos 30 minutos, esperando seguir el próximo jueves. Mis amables hermanos, les invitamos a que nos sigan acompañando el próximo jueves e invitar más hermanos que vengan. Estamos empezando este servicio, queremos de nuevo levantar el servicio de lo que es familias en oración, para que todos juntos podamos aprender y podamos
orar. Todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.